De La Plata es el ordenamiento que hay, la limpieza que hay. Estamos en Plaza Moreno, que está muy linda, muy, está parquizada. Eso me encanta.
Hasta las 12.
Y lo que menos me gusta es...
Pronta entrega.
Un poquito más de reordenamiento de tránsito. Muchos vehículos, demasiada población con vehículos.
Pronta entrega.
Por la UNE.
...208-2447 es nuestra línea de WhatsApp, ahí se comunican con nosotros. Y ahora sí, momento de meternos en un tema que venimos siguiendo, que nos viene preocupando, una postal que se repite cada semana en La Plata, y bueno, no solo en La Plata, ¿no? En las ciudades del país, tiene que ver con el cierre de comercios, con negocios, algunos históricos que bajan la persiana definitivamente en un contexto de estrepitosa caída del consumo por la profunda, por la enorme crisis económica que atraviesa la Argentina. En La Plata, más allá de los relevamientos informales que van haciendo los diferentes medios de comunicación, hay también datos oficiales que dan cuenta muy bien de esta problemática. Así que para hablar sobre esto está en comunicación Mercedes Lagio Llosa. Ella es secretaria de producción de la Municipalidad de La Plata. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Bueno, hay un dato relevado que conocimos en las últimas horas que da cuenta del cierre de más de 1000 comercios en La Plata en el último tiempo. ¿De dónde se desprende esta cifra, esta información?
Mirá, nosotros lanzamos en la ciudad cuando asumimos, en esta gestión de Julio Lac, un plan de regularización de habilitaciones. Había poco habilitado en la ciudad, era como un cuco, ¿no? La habilitación, y la verdad que para nosotros tomarla desde producción definía un poco el perfil productivo de la ciudad. Uh-huh. Y también la importancia de estar habilitado para muchos sectores que es una limitante para su crecimiento, en el caso de las industrias, las empresas de servicio y demás, y los comercios también. Uh-huh. Logramos habilitar 10.000 comercios en la ciudad, o sea que el plan funcionó muy bien, por suerte, y la novedad de estos últimos años, desde el 2023 para acá, producto de lo que vos bien mencionaste, que tiene que ver con una política económica nacional que afecta en mayor medida a sectores que son dependientes del mercado interno. Y en nuestra ciudad, nuestros motores de crecimiento, que son la actividad comercial, la industrial, la construcción, se ven profundamente afectados. Y esto da cuenta de que muchos se acercaron, estamos hablando del 10% de los comercios habilitados en la ciudad, se acercaron al área de habilitaciones a dar de baja por cierre su comercio.
Mm. 10% entonces, o sea, de los 10.000 habilitados, a partir de este programa, 1.000 comercios después de eso pidieron la baja, que es el 10%, es una barbaridad. Y te pregunto, ¿tienen relevado cuáles han sido los rubros más castigados? Porque hace unos días charlábamos con el presidente de la Cámara de Comercio Local y nos hablaba de los locales gastronómicos, lo cual me sorprendió porque quizás uno pensaría primero los locales vinculados a la indumentaria, ¿no? También, por supuesto, muy cerca, pero me sorprendía ese dato. ¿Qué tienen relevado ustedes?
Mira, el 37%, para ser más precisa, son el rubro que se llama productos no alimenticios, es indumentaria, es calzado, son bazares. Y después le sigue la gastronomía. Claro. Sobre todo, digo, muchos que somos de esta ciudad lo vemos, ¿viste? Cervecerías históricas que cierran sus persianas después de más de 50 años en la ciudad. Sí, es uno de los, por eso digo, son incluso lo preocupante de esto, no solo relevamos los sectores o los rubros que están cerrando, sino también ¿por qué están cerrando, ¿no?
Claro.
Y la mayoría de ellos es lo mismo. Mira, Mercedes, no vendo. No vendo, no entra nadie. Y sobre eso, la verdad que, si bien desde el municipio, en articulación muy profunda por el estado de la crisis en nuestros sectores productivos, trabajando con la provincia de Buenos Aires, la verdad que ninguna política municipal puede paliar una política económica que es insana, es insana, que es cruel y que para nosotros, para los platenses, afecta directamente a nuestros motores de crecimiento, que son sectores que además tienen otro factor, son los que más emplean en la ciudad.
Claro.
Con lo cual también
hay
esto,
una contracara ahí, sí. Bueno,
exactamente,
todo es contracara igual, en realidad. No hay una cara buena en todo esto, pero digo, claro, tiene también ese trasfondo, ¿no? Que tiene que ver con el empleo. Mira, sin ir más lejos, cerró un local, una famosa marca de carteras y de zapatos acá en La Plata, en calle 9, de muchos años. Prun, básicamente, no sé por qué no lo digo. Bueno, se van a concentrar en lo que es el local del pasaje Rodrigo. Y yo pensaba, porque hacía muy poco había pasado, paso en realidad todos los días por ahí para ir a mi casa, y pensaba en esas cuatro empleadas, ¿no? Porque, claro, esas cuatro empleadas no se van a ir a trabajar al pasaje Rodrigo, o sea, no va a pasar porque ya tienen sus propios empleados, digo. Y te juro que pensaba en eso ayer, digo, ¿no? ¿Qué va a pasar más allá del cierre del comercio tradicional? Que además, bueno, no es un comercio local en sí, porque es una cadena y demás. Pensaba en las personas, ¿no? que trabajan ahí, ¿dónde se van a reinsertar?
Sí, bueno, esa es la otra, como vos decís, la contracara de lo que se ve, que aumenta el desempleo en la ciudad y que lo que se genera es empleo precario. Porque no solo está afectado, como te decía, la actividad comercial, sino también la industrial y el sector de la construcción, principalmente en esta ciudad, que son, como bien te decía, los motores de crecimiento. Mirá, no solo están cerrando comercios. Nosotros, yo puse de ejemplo, en algunas charlas que hacemos, a mí me convocaron desde la Comisión de Producción del Consejo Deliberante, donde estaban todas las fuerzas políticas. Porque uno tiende a decir, bueno, si bien nosotros tenemos muchísimas herramientas hoy donde podemos paliar algunas situaciones, en particular, la realidad que es muy difícil esta contracara de una política macro que no hace más que destruir empleo y generar solo empleo precario o subempleo, que es lo que está pasando en la ciudad. Por primera vez en la ciudad de La Plata, la tasa de desempleo supera el promedio nacional. O sea, es que nunca había pasado eso. Claro. Y se explica muy bien por esto, porque además de que hay más gente buscando empleo, es decir, la tasa de desempleo se mide por la gente que busca empleo, es decir, que había decidido no trabajar y ahora lo necesita porque la plata no alcanza, no solo tener un segundo, tercer empleo, ¿no? Sino es de un estudiante que venía, para ponerlo en ejemplos más fáciles para todos los que somos de acá, que venía a estudiar a la universidad, que venía del interior y se dedicaba solo a estudiar. Ahora, obviamente, el alquiler, los servicios, esta inflación que no se dice, digamos, que ocurre, también lo lleva a tener que salir a buscar empleo. Eso, la verdad, que te explica el 80% de la tasa de desempleo, es decir, la gente que antes había decidido no trabajar y ahora es el estudiante, es la jubilada, que sale a buscar empleo porque no le alcanza la jubilación, es a una pareja que había decidido trabajar uno solo y ahora salen los dos, además de que el que tiene busca otros porque tampoco le alcanza, la plata no alcanza.
Sí, es totalmente cierto lo que nos comentas, Mercedes. Yo te quiero consultar, Florencia te saluda, ¿qué tal? Te quiero consultar sobre las líneas de acción del municipio frente a este relevamiento, que cuáles son las políticas que tienen pensadas para, bueno, apalear un poco esta situación, un poco nos contabas recién.
Sí, pensar que estamos construyendo una agenda productiva de la ciudad que no la tenía, ¿no? No sabíamos cuántos comercios teníamos, cuántas industrias, qué sectores son los que potencian el crecimiento de la ciudad. Eso también hay que decirlo porque se ocultó una agenda productiva, con lo cual era muy difícil planificar una política pública si no sabías para quién era, ¿no? Porque uno imaginaba que era importante, pero no estaba cuantificado, no podíamos saber esta envergadura de ciudad que tenemos como ciudad productiva. Yo digo, muchos platenses tenemos que dejar de decir que la ciudad solo administra, la ciudad produce. Claro. Y somos muy importantes en esos términos, no solo por sectores incluso que hoy están apoyando para paliar esta situación, hay un sector que tiene un efecto multiplicador en otros, que es el turismo. Sí. La ciudad se puso en valor en ese sentido, ¿no? Porque todo, a mí me tocó relocalizar la venta ambulante, ¿no? Que uno piensa que por qué se hace, ¿no? No es además porque la ciudad estaba desordenada, sino que también implicaba que no podía ordenar los comercios si tenían alguien vendiendo allí. Y además había que poner en valor nuestra ciudad, justamente para el visitante, para lograr este turismo de permanencia que nos genera este efecto en la hotelería, la ocupación de plaza, la gastronomía, el sector comercial. Eso, la verdad que hoy, sobre algunos sectores, te decía que una de las cuestiones que está cerrando son las cervecerías. Bueno, con el sector cervecero estamos generando puntos de venta, porque lo que necesitan es público. Claro. La gente no entra a comprar porque la verdad que no le alcanza. Entonces, generar incluso festivales, eventos, donde además, debo decir que son hoy los puntos de ventas que tienen, además de trabajar, como te decía, con programas específicos. Tenemos una mesa de emprendedores platenses también, para los que se están iniciando, y para el emprendedor, emprenden todos, ¿no? Nuestras pymes y también estos emprendedores que son puntapié inicial para transformarse en una pyme. Hoy estamos con capacitaciones, con créditos de microcréditos de la provincia de Buenos Aires, con incubadoras, apoyándolo, asistiéndolo y también brindándole financiamiento. El sector productivo necesita financiamiento para desarrollarse. También las rondas de negocio ha permitido conocer actores. Vos fíjate que se compraban cosas en otros municipios que producíamos en la ciudad porque no se conocían entre industriales, entre comerciantes.
Claro.
La verdad que esas rondas que son la concreción de negocios en la ciudad ha sido muy efectiva porque la verdad que se han acordado contratos de muchas empresas que estaban acá, que querían, no sé, construir un galpón y lo compraban en Varela o en Bernal y no en el parque industrial que está Miller, por ejemplo, que produce galpones.
Claro.
Y también trabajando con los comercios históricos, porque la ciudad siempre pasó eso, ¿no? Hay muchos comercios. Históricamente había 200 cierres anuales en la ciudad, pero que no tenía que ver con cerrar las persianas definitivamente, sino o se ampliaban, muchos son alquilados, se mudaban,
Claro, se mudaban.
porque crecían, o sea, esto más que se duplicó. Entonces ya no es un cierre porque me amplío, porque me mudo, porque quiero otro lugar mejor para mi actividad. Bueno, en este caso cierro porque ya está, porque eso es lo más grave de lo que está pasando, ¿no? Son
Mercedes,
comercios de 60 años en la ciudad.
sí, bueno, claro, dábamos cuenta de eso, algunas zapaterías de 80 años en la ciudad de La Plata. Te quería consultar porque recién lo mencionabas respecto a la relocalización de vendedores ambulantes. ¿Cómo funcionó eso? Te lo pregunto porque justamente estos días me estuve cruzando con muchísimos videos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la policía de la ciudad siendo muy cruel con las personas que venden en la calle, quitándoles la mercadería. Por eso preguntarte cómo funcionó esa relocalización acá en la ciudad de La Plata.
Bueno, la política pública fue una contracara con lo que está pasando en la ciudad. De hecho, muchos nos decían, hagan, y nos decían, hagan la política que llevó a cabo el municipio de La Plata. Primero, efectivamente, se estaba desarrollando una actividad que es lícita, la actividad comercial, en un lugar que no correspondía, es eso. Y de manera muy vulnerable. Pensá que eran mantas, estamos hablando de 1.700 vendedores que vendían en la vía pública, en mantas, en algunos en gazebos. La verdad que desarrollamos un programa con dos miradas, ¿no? La productiva, porque muchos eran feriantes de toda la vida, y también desde una mirada social, porque había situaciones de vulnerabilidad, es decir, que tiraban alguna cuestión para subsistir. Entonces fue, la verdad que hicimos un censo, fue muy pensada, trabajamos, la verdad, hablando también con esta idea de que siempre en la ciudad se lo había sacado, con seguridad. No se había acercado producción o desarrollo social para abordar este tema. Y la verdad lo que vimos es un lugar digno para trabajar, con todas las herramientas que necesita hoy. A veces el comercio puede ejercerse en un lugar, pero también puede ejercerse en un gazebo y puede ejercerse en un predio ferial, que fue lo que construimos. Y la verdad que eso no volvió, eso da cuenta de que fue un buen resultado y que además están bien. Y muchos habrán conocido la Feria Meridiano Quinto, el Paseo del Sur 2, donde la verdad que están vendiendo, hoy están súper instaladas y en estos momentos también, la verdad que estas ferias de moda circular son una opción
Sí, la
para
feria de
mucha
Meridiano
gente.
Quinto funcionó muy bien. Bueno, por ahí el otro día comentábamos sobre el cierre de lo que había sido el
Ayuntamiento.
ayuntamiento. Ahí eso por ahí no tanto, ¿no?
No, mira, no fue un cierre. Yo hoy justo me consultaban lo mismo. A veces los lugares, sobre todo porque estamos en un momento de crisis, es decir, nadie tiene plata, ¿no? Hay una pérdida de poder adquisitivo, baja el consumo, es como, y lo que vos mencionabas, la gente sin empleo. Generalmente los predios frente a las universidades, a las facultades, donde el estudiante accedía a estos lugares, la verdad que hoy empezó a aflojarse en términos de venta Meridiano. Lo que hicimos con ellos fue llevarlos a lugares que había espacio donde ya está instalada la feria, que fue o en Meridiano o en Paseo del Sur 2. O sea, no es que esos vendedores quedaron en la nada, están trabajando en lugares donde sí se ha instalado por su historia, por su lugar, por ser un predio ferial, que es lo que funciona.
Más circulación de gente, claro.
Exactamente, y la verdad que están bien. Puede ocurrir que hay lugares, a ver, como les pasa a cualquier comercio, incluso del casco urbano, que no tiene ventas.
Claro.
Este programa existe, es una política del Estado municipal, con lo cual nosotros rápidamente los relocalizamos y hoy están instalados vendiendo muy bien, digamos, les va mejor.
Qué importante esta aclaración.
Eso es lo que pasó. No es que se cerró porque los vendedores se fueron, los que quedaron sin nada. Estos vendedores, que además están en el marco de un programa, con nombre, apellido, sabemos dónde viven, sabemos quiénes son, hemos hablado uno por uno, nos conocen a nosotros.
Bien, la verdad hay que un registro, un relevamiento, digamos.
Exactamente, formal. Y podemos hablar, y esto, en las estrategias de negocio que nosotros también los acompañamos. Pensar que transformarse en comerciantes de la ciudad requiere capacitaciones, que eso lo han hecho. Para los que venden alimentos, claro, hemos hecho manipulación de alimentos. Para los que venden, darles estrategias de lo que es tener un negocio, que tampoco lo conocían, vendían en la vía pública, en una manta, en la calle, ¿no? Estamos hablando de eso.
Qué importante esta aclaración, Mercedes.
Y porque la verdad que esa estrategia fue, bueno, en definitiva, no es mala tu estrategia, quizá tenés que ir a un lugar donde nosotros ya instalamos un predio ferial y funcionó, es eso.
Claro.
No es que se cerró porque, al contrario, se cerró, no es que se cerró, se volvió a relocalizar en un lugar donde fue el objetivo principal de este programa, que tengan empleo en un lugar digno y que puedan vender.
No, lo que quería valorar era que qué importante esa aclaración, porque cuando cerró el ayuntamiento nos preguntábamos, incluso aquí entre los integrantes del programa y entre, bueno, nuestro círculo, qué había pasado con los trabajadores del ayuntamiento. Así que buenísimo que haya salido el tema en esta entrevista.
No,
para
te agradezco
poder
a vos por la consulta, porque quizás se anunció algo sin haber consultada, así que soy yo la agradecida que puedas permitirme explicar este tema.
Mercedes, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Provincia, con la FM. Estamos en contacto seguramente para, bueno, ir viendo cómo evoluciona también este registro que vienen haciendo, ¿no? Respecto a bueno, las habilitaciones y los cierres de comercio. Me queda una pregunta igual antes de despedirte. Mira, voy a abusar de tu tiempo un poquitito más. ¿Hay nuevas habilitaciones?
Sí, la ciudad invita a esto, ¿no? Uh-huh. Digo, hay, así como nosotros regularizamos, ¿sabes?, el Parque Industrial 2 de la ciudad de La Plata, un parque que hacía 20 años que no era parque, que la gente, sí, que las industrias que se instalaron no tenían su escritura. También debo decir que algunas de ellas cerraron, las que se dedican sobre todo a insumos de la construcción. Pero también tenemos nuevas radicaciones. Cuando vos abrís un parque industrial, tenemos 40 industrias que quieren radicarse. Esto también va a ser empleo de calidad para la ciudad. Estamos con un proyecto de un parque agroalimentario también en Ruta 36 y 520 para agregar valor a nuestro cordón, que es lo que se necesita, sabiendo que ya son 6.225 productores que trabajan la tierra en nuestra ciudad, que es la principal cordón alimentario del país. Uh-huh. Así que sí, tenemos también apertura, solicitud de apertura, pero la gran mayoría de lo que nos está ocurriendo es que no solicitan cierres. Esto también lo debo decir. Es una tristeza para la ciudad. Esta ciudad es la segunda en actividad comercial de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que están todos muy al límite los comerciantes. Esta crisis también pegó de lleno porque fue algo buscado. Con ganancias mínimas que hoy tiene el sector comercial, si no tiene ventas, es decir, si no ingresa la gente, no tiene más nada que hacer un comerciante. Eso es, nosotros obviamente que a partir de esto, que sabemos quiénes son, sus nombres, que pueden hablar con nosotros, tratamos de paliar con todos nuestros programas y lo de la provincia de Buenos Aires. Pero si la gente no tiene plata, no podemos nosotros desde el gobierno provincial o nacional resolver un tema que es una política nacional.
Mercedes, muchísimas gracias por esta comunicación. Buen fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes.
Conversamos con Mercedes Lagioiosa, secretaria de Producción de la Municipalidad de La Plata. Vamos a escuchar un poquitito de música. Vamos con Sumo, Los Viejos Vinagres y después Gente Sin Swing, de Fito Páez. Ya venimos.
Pronta Entrega. Información de acá y un poco más allá. Dale, dale con el look. Pero no termines como Captain Cook. Dale, dale con el look. Pero no termines como Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. La libertad. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. No te olvides de posar en la disco o en el bar. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Para vos, lo peor es resbalar. Entrega, información de acá y un poco más allá.
En la ciudad de las diagonales,
la mañana se mueve a otro ritmo.
¿Qué es lo que más te gusta de La Plata?
Los parques, que siempre hay vida. Están las familias completas. Parque Alberti, la Plaza Moreno, el Parque San Martín.
Lo más lindo que tiene la ciudad de La Plata, para mí, es todo lo que es la cultura. Siento que está creciendo cada vez más y lo podemos disfrutar más.
Marita Duarte y Marian Chalouf.
Pronta entrega.
Lo que menos me gusta es el estado de las calles, sinceramente. Esto de manejar y tener estas calles, se sufre bastante.
Las inundaciones. Llovió bastante, no se podía salir porque estaba todo colapsado acá a pleno centro.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Maleva, a donde la cueva refugio de ayer, por el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio crecer, en la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un turbio triple femicidio, y yo desde entonces, el hijo de todos, rodé por el lodo de acá. Que el arrabal, puente Alesina, que antes fueras mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente. Son la marca que en la frente el progreso te ha dejado. El suburbio, el reverago hasta ayer te defendió.
Lo que estamos escuchando es una enormísima artista de esta ciudad. Y nos ponemos de pie, figurativamente, porque estamos sentadas y vamos a seguir sentadas. Si nos ponemos de pie tenemos que levantar el micrófono, se enojan ahí nuestros operadores técnicos. Pero bueno, vamos a recibir con fuertes aplausos a una de las máximas referentes del tango en la ciudad de La Plata. Ella es música, es cantante, es docente. Aplausos entonces para recibir a la extraordinaria Gisela Magri, que nos visita.
¿Cómo andan? Hola.
Ha tenido la deferencia de venir un viernes, 11:30 a.m, que no es fácil porque la mañana pasa volando.
Sí.
Es distinto a la tarde, que por ahí son los momentos en los cuales uno se puede tomar un ratito más, ¿no? La mañana no sé qué tiene, que pasa tan rápido.
Y yo, viste, en un rato fui a terapia, hice tres trámites, corrí, es todo así como... Es el viernes es movido.
Ahí te tengo que acercar el micrófono, que piden los chicos. Ahí tenés el retorno si querés.
Sí.
Bueno, lindo siempre charlar con vos, Gisela, pero en esta ocasión hay una fecha muy especial que también está bueno contar, porque vas a estar en el Coliseo Podestá, nada más y nada menos, presentando lo que va a ser tu próximo disco, ¿no?
Sí, estoy contenta porque nunca hice un concierto en el Coliseo, y bueno, es una sala preciosa, la Sala China Zorrilla, así que honradísima de que me hayan convocado. Me parece importante también poblar esas salas con artistas nuestros, más allá de mi presentación. Y bueno, eso viene sucediendo, así que está buenísimo poder estar ahí. Vamos a estar presentando este disco, cuarto disco de estudio, que un poco vuelve a las bases de mi historia así más de profesión. Uh-huh. Cuando yo empecé a cantar profesionalmente, digamos, a los 20 años, empecé así, como guitarra y voz, ¿no? Como una cosa muy, muy chiquita, muy íntima. Y bueno, tocar las milongas, armar fechas y demás. Y después, bueno, tuve muchos grupos, muchas formaciones. Y ahora en este disco, que está dedicado a mi papá, que bueno, el año pasado falleció, así que es un poco en su honor, porque hay muchos tangos que tienen que ver con mi familia, con uh-huh. él, con esta historia como más de formación familiar, ¿no? De la casa. De los abuelos, de bueno, mi abuelo era cantor, ¿no? También.
Claro.
Y así que mi viejo, bueno, le gustaba mucho el tango y cantar, y eso que estábamos escuchando recién, que es un pedacito de Puente Alsina, que es un tango de los años 20, de Benjamín Tagle, y que bueno, tiene muchas versiones épicas, icónicas. Bueno, nada, lo quisimos versionar ahí en este disco. Y el disco se llama Viejo Puente por una frase de ese tango, ¿no? Viejo Puente, compañero y confidente. Tiene que ver mucho con mi papá y tiene que ver con la idea de hacer un poco un puente entre generaciones, porque claro. Hay tangos clásicos en el disco nuevo y tangos del cancionero del siglo XXI y tangos míos.
Claro, vos tenés esa particularidad,
que ya lo vengo,
¿no?
Haciendo,
ya lo venís
sí.
haciendo. Se te puede escuchar un tango de la vieja guardia, como claro. quien dice, y un tango más del nuevo cancionero, como decías recién. Igual me quedé pensando en lo primero que dijiste, en lo de volver a la raíz y también las motivaciones a partir de las cuales dijiste voy a hacer este disco de esta manera, que imagino que habrá sido muy... muy movilizador sí. y va a ser seguramente tocarlo en vivo también, ¿no? Muy movilizante para vos sí. y para tu familia.
Sí, la verdad que sí, porque bueno, es muy reciente la partida de mi viejo se lo extraña muchísimo. Aparte era un tipo muy muy divertido, viste, que lo conocía mucha gente, porque era un médico de estos medio históricos de la ciudad, qué sé yo, entonces bueno. Te encontrás, viste, salgo de acá y me encuentro con tu papá, que me atendió en el 82 y me salvó la vida porque nadie sabía qué era y bueno, y al final. Qué entonces lindo. Hay algo de eso, viste, de esas historias de como recuperadas desde este lugar mío, que es claro. mi trabajo, ¿no? Y también, bueno, yo venía tocando mucho con Jime Macelo, que es la guitarrista que grabó en el disco, maravillosa amiga que bueno, que se fue ahora a Tierra del Fuego, se volvió a sus pagos por un tiempo.
¿Y te quedaste sin guitarrista?
Y entonces, claro, lo que pasó es que cuando ella decide irse, yo le dije, bueno, Jime, tenemos que grabar un disco antes de que te vayas. Así que registramos un poco el repertorio que veníamos haciendo con algunos agregados y bueno, con esta construcción conceptual que les contaba de este disco que yo venía teniendo en la cabeza, pero que bueno, un poco dijimos, bueno, hagámoslo. Y lo grabamos así... en marzo con una preproducción muy veloz pero muy muy intensa y muy muy linda, y bueno, con Juan Alvariño en el estudio y con un invitado que es Juan Villarreal, que está en dos canciones del disco que no voy a revelar porque el disco todavía no está en las plataformas, así que
no
vamos a hacer el misterio. Pero bueno, sí está Juan Villarreal, gran cantor, amigo. Y bueno, Jime se fue y yo empecé a trabajar, que también habíamos laburado algunas veces juntas, pero que bueno, lo arrancamos así como, bueno, ahora sigo con vos, digamos, con Lola Rosa, que es la guitarrista que va a estar el 28 de mayo en el Coliseo, que es una gran guitarrista de Avellaneda, muy... Ayer cumplió años, así que le mandamos un saludo. Que ella también hace una movida muy linda y una peña que se llama Flor de Fango, que empezó siendo con mujeres y disidencias, y ahora, bueno, es también abierta a cantores, pero bueno,
en
con mucho protagonismo de mujeres y disidencias, y ella acompaña, ¿no? En Avellaneda. Así que, bueno, es una fenómena, una guitarrista joven, que bueno, que la verdad que está buenísimo lo que se armó con ella, y bueno, vamos a estar nosotras dos, y va a estar Elke de invitada, la querida Elke, cantora, actriz, bueno, también referente en la ciudad, y Denis Espinosa, joven baluarte de nuestra música.
Gran bailarín.
Gran bailarín. De Denis y las Perlas. Y bueno, vamos a estar ahí cantando algunas cosas del disco y algunas cositas del trabajo mío anterior de Tango Trópicas.
Ay, claro, de Tango Trópicas.
Que creo que ya habíamos charlado.
Sí, habíamos charlado, has venido a la radio varias veces, pero ya me ha tocado entrevistarte. Gisela, y bueno, entonces toda la expectativa puesta ahora en la fecha del 28, que te va a acompañar Lola Rosa, decías, en la guitarra, ustedes dos con invitados,
sí.
Y bueno, invitar a la gente, cómo viene el, porque eso me gusta decirlo en el medio, porque muchas veces queda hacia el final de la sí. nota y es importante, digo, sí. ¿no? Que ahí están a la venta entradas, digo, sí.
Es re importante, porque, bueno, la verdad que está difícil convocar a personas que bueno, que destinen un dinero a ir a ver un espectáculo, un concierto, que apuesten por estos trabajos. Y por artistas que quizás no tienen una circulación muy grande. Y bueno, la verdad que se valora mucho, ¿no? Que las otras personas hagan este esfuerzo. Uh-huh. Está bueno contar que la idea es... Lo que va a pasar es que quien vaya con su entrada a ver el concierto va a recibir un pequeñísimo... muy humilde presente, pero muy lindo.
Qué lindo,
con el QR y el acceso anticipado al disco, ¿no? Porque el disco no va a estar todavía en plataformas para ese momento, va a estar en junio. Así que, bueno, tienen con la entrada el disco de regalo, o sea, la verdad que es un planazo.
Me parece un planazo. Me gusta mucho cuando se anticipan canciones en vivo sí. que van a estar en el disco, porque además medio que... algunas plataformas han intentado, siento, imponer formas, ¿no?
Sí, sí.
Y después medio que los artistas independientes hacen lo que quieren sí. y también lo que pueden en muchas claro. ocasiones, porque se te presenta una fecha de estas características en el Coliseo Podestá, no está el disco, obviamente que sí, es espectacular y vas para adelante. Y me gusta cuando pasa eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, pasó así, porque yo
cuando
lo estaba...
Cuando es disruptivo respecto a cómo tiene que ser, entre comillas.
Total, yo lo estaba terminando al disco, estábamos mezclando con Juan Alvariño ahí en el estudio, y me llamó, literalmente me llamaron del Coliseo y fue como el 28 de mayo y era, ponele, primero de abril, no sé. Yo dije, es ya, bueno, sí, no, pero vamos a hacerla, porque como que me resonó que redaba, que era un momento que estaba buenísimo y que podíamos hacerlo así también, y que va a haber otras presentaciones también en Capital y en otros lugares. Siempre la idea es girar con los trabajos, con los discos, y así que bueno, re contenta que se haya dado. Y aparte, probablemente también después el ciclo tenga otra continuidad, porque a veces también los espacios municipales o provinciales tienen claro. que entrar en obras o refacciones o claro. otras cuestiones. Viene el mundial y dije, no, bueno,
es ahora.
Listo, hagámoslo.
Es ahora.
Sí, totalmente.
Hablabas de giras, hablabas de viajes. El año pasado que nos cruzamos en otra circunstancia, sí. en Plaza Rocha, estabas a punto...
Me estaba por ir los dos días, creo.
Porque bueno, hay que decir que sí. Gisela ha viajado mucho con el tango también, sí, ha sí. llevado el tango, digamos, está cruzado las fronteras, eso quiero decir. Así que bueno, que este año hay algo programado en ese sentido.
Mira, claro, el año pasado y el anterior hice unas giras a Europa, y este año, la gira a Europa va a ser el año que viene. Este año voy a estar más, voy a probablemente hacer giras por el interior, por el país, y... u otras provincias, que no me gusta decir el interior, y por Brasil también. Así que seguramente, y bueno, ojalá otros países de los hermanos latinoamericanos vengan a mí.
Ay,
propuestas.
No, me encanta.
Pero bueno, esa es la idea, vamos a ver, ya tendré detalles y les vendré a contar.
No sé si Flor, por ahí yo te estoy hablando mucho y querías preguntar algo.
No, quería destacar esto que me parece una idea... hermosa, la de regalarle el disco anticipado a quienes vayan, y el resto de las personas a partir del 1 de junio ya van a poder escucharlo.
No te puedo decir ya mismo la fecha exacta, pero bien. Va a ser a principios de junio,
a
sí.
principios
y
de
lo voy
junio.
A ir anunciando en las redes, ahí en Instagram me pueden seguir @lamagriok, bueno, obviamente Facebook Gisela Magri, y en las plataformas están mis otros discos que también con mi nombre Gisela Magri, y bueno, vamos a ir publicando las novedades seguramente de cuándo va a estar, pero yo creo que va a ser principios de junio, mediados de junio.
Bueno, con más razón entonces a ir a la Sala China Zorrilla sí. para tener lo antes
claro.
posible el acceso.
De una, aparte el vivo es el vivo. No pasa nada.
No, el vivo es el vivo, realmente. Yo te quería preguntar por la construcción del público nuevo en el tango. Creo que en algún momento
sí,
ya lo hemos
hablamos.
Charlado. Vos dabas clases en la Facu, ¿no?
Sí.
En la Facu de Artes,
sí.
que realmente el trabajo que hacen, la impronta que tiene el tango es muy importante en el
sí.
marco marco de la carrera de música popular. Pero ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves el acercamiento, si se quiere, de las nuevas generaciones o las juventudes con el tango?
Bueno, mira, justo hoy voy a dar mi taller Cantar Tango, que es un taller en el que vengo ahí trabajando, coordinándolo hace unos años, ya 3 años, este es el tercer año. Y bueno, y pasa que a veces voy con el taller a otros lados, ¿no? Cuando me voy de gira o bueno, en el marco de un concierto también hago el taller. He ido a Paraná, bueno, cuando estuve allá en Europa. Y ahora, hoy me toca ir me convocaron ahí en la Escuela de Arte de Berisso, con la Orquesta Ensamble de Tango de Berisso, de la escuela. Y así que estoy re ilusionada porque, bueno, van surgiendo, ¿no? Situaciones de ocasiones para también lo he hecho en el festival que impulsamos con mi compañero, con Nacho Villabona, Fulgor Bonaerense, un festival dedicado al tango del siglo XXI. Y bueno, un poco eso, ¿no? Como construir público también es poder, lo ligo mucho con la formación, que vos también lo unías a eso. Y me parece que está buenísimo que pueda haber espacios ahí de construcción de herramientas, ¿no? De formación. Claro. Y bueno, que más pibes y pibas se interesen por el tango me parece espectacular. La orquesta Ensamble, hay participación de distintas generaciones y me parece un proyecto muy, muy importante porque además viene de la mano de la educación pública, la rama artística, que la seguimos sosteniendo y que es tan, tan valiosa. Y que la necesitamos mucho. Yo creo que ahí en La Plata es como a veces más complicado convocar público para lo que es el tango del siglo XXI, que acciones, ciclos, iniciativas como el ciclo Mistongo que lleva adelante Nacho, o el festival que les nombré, u otros ciclos que se van dando, otras programaciones, me parece que son fundamentales. Y bueno, ahí también tiene que estar el Estado presente, como lo está en la Municipalidad de La Plata y en la provincia. Me parece que es importante que se le dé bola también al tango en general, pero también digo a esta corriente por ahí de claro, músicos y músicas actuales que conformamos esta escena. Y después hay otras cosas muy, muy hermosas y novedosas y que creo que construyen también público, que son muy importantes, como la de los premios del Tango Siglo XXI, que van a suceder el miércoles que viene. También está Nacho ahí, hay otra gente, Andrés Valenzuela y otra compañera.
¿Eso acá en La Plata o en
Capital?
En Ciudad de Buenos Aires.
Que bueno, me olvidé de Cime, Jimena, que es otra compañera y periodista, productora, que me parece que llevan adelante esta movida que está buenísima, que yo participé el año pasado, que gané un premio por Tango Trópicas. Claro. Y bueno, un poco me quedó dando vueltas esto, ¿no? Como este tipo de cosas, también estos premios, que es como la excusa para encontrarnos y para que se conozcan los discos, porque de repente había como 80 periodistas en todo el país escuchando discos, eran 100 discos, este año creo que son 200 discos de tango, o sea, y además es todo tango contemporáneo. Por ahí hay repertorio clásico, pero son todos arreglos nuevos, hay un montón de discos con composiciones nuevas acá en Argentina y en todo el mundo. Y eso, que tenga un espacio y que la gente se encuentre y se reconozca y haya un cruce de generaciones,
eso es fundamental, espectacular, digamos. Porque además hay algo respecto al tango que siento que pasa, por eso me parece muy muy interesante lo que contabas también en relación a la Escuela de Música de Berisso, lo que pasa en la Facu de Artes de acá,
o la EMPA, o en tantos centros de formación, las orquestas escuela de todo el país,
que muchas veces es eso, acercar el tango a las nuevas generaciones, porque pasa algo con el tango, no te digo que a todo el mundo, pero siento que a muchos, que es que una vez que el tango te toca te transforma.
Sí.
¿No? Pero muchas veces.
Pero te tiene que tocar.
Pero te tiene que tocar, por claro, eso digo, alguien... tienen que existir ese tipo de políticas, ¿no?
Sí, como un tango de cercanía, ¿viste? Como que hay algo ahí, hay un estereotipo todavía con el tango que es como una cosa más de gente mayor o más seria o más golpe bajo. Y la verdad que no, es una música transversal, ¿viste? Es parte de nuestro folclore. Ayer en otra nota charlaba de esto de, bueno, el fenómeno de Milo J, que me parece alucinante. Yo tengo un nene de 10 años, bueno, y venimos escuchando Milo hace muchos años y lo fuimos a ver el año pasado y bueno, es una cosa alucinante, divino, fabulosa. Eso, ¿qué pasa? Que bueno, que los pibes y las pibas, viste, te escuchan una samba, una chacarera y se acercan al folclore y a la tradición a través de este artistazo.
Sí.
Y me parece que bueno, que con el tango por ahí todavía no pasó eso. Pasa un poco con algunos artistas que van como uh-huh. haciendo esos cruces. Y bueno, quienes desde el tango también hacemos cruces hacia otros géneros, también como que hay un intento de acercamiento y de claro. ensanchar esas audiencias.
Totalmente, bueno, pasó con el rock nacional, Calamaro, sí, Charlie, sí, este sí. mismo Fito Páez también haciendo sí. Repertorios de tango o la sonoridad del tango sí. presente en la música del rock. Pero bueno, es verdad que quizás ahora está faltando eso. Gisela, qué linda charla, qué interesante, pero nos estamos quedando sin programa. Obvio. A mí me da mucha lástima eso, que es lo que me da bronca de la mañana.
Bueno, pero
el tiempo pasa distinto, a mí no me joden.
Se disfruta, aunque sea cortito.
Qué lindo tenerte. Bueno, le recordamos a la audiencia entonces, si querés hacerlo vos, de la fecha está del 28 en el Coliseo.
Bueno, el jueves 28 de mayo a las 20 horas puntual en la sala China Zorrilla del Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Pueden sacar las entradas en la boletería del teatro, física, de manera así, van, la sacan como
qué linda
a la vieja usanza.
Física del Teatro Coliseo.
Y si no, por Plateanet. Uh-huh. Y bueno, ya saben que, como conté antes, con la entrada tienen acceso al disco, es un regalito y también con un objetito, no voy a spoilear nada. Ayer hice un videito ahí de challenge, desafío, llenemos la sala, así que son creo que 2 entradas por día y se llena la sala. Denle una mano, así la agotamos, la llenamos y bueno, la vamos a pasar bárbaro, me parece que va a estar buenísimo. Me ilusiona mucho que pasen esas cosas con el tango también. Y bueno, las esperamos.
Bueno, cómo no, gracias y felicitaciones también. Y vamos a estar ahí pendientes. Dale. El 1 de junio también, que sale Viejo Puente.
O en junio, vamos a dejarlo
en junio,
ahí.
En junio, sí.
Sí, por las dudas, ¿viste? Bueno.
Porque nunca se sabe. Con
igual, bueno, expectativa total por Viejo Puente. Así que gracias.
No, por favor, gracias a vos. Ha pasado por Pronta Entrega Gisela Magri y es momento de despedirnos y de agradecer al equipo, a Emi Acuña, a Meli Viurriet, que han estado haciendo de todo hoy, la verdad, no solo en la operación técnica, a Flor Abasto, que no solo ha estado al aire, sino que también ha seguido haciendo su rol de productora, así que muchísimas gracias. Gracias a Blas Bonafini en las redes sociales. Les dejamos en compañía con los amigos con Pileta y nos reencontramos el día lunes. Adiós, adiós.
Chau, chau.
Cut your hair. Do you think it's gonna make him change?
I'm just a boy with a new haircut,
and that's a pretty nice haircut.
Charge you like a puzzle. Women wearing muzzles. Hesitate to die. Look around, around. The second drummer drowned. This telephone is found. Crazy band start up each and every day. I saw another one just the other day, a special new band. I don't remember lying, I don't remember lying, I don't remember a word, but I don't care, I care, I really don't care. Did you see the drummer's head?
Down to the practice room. Tension and fame's a career.